Buenas tardes a todos. Les habla Juan Carlos Gómez desde Bogotá, Colombia. Son las 5 de la tarde del 1 de septiembre del 2011. Iniciamos nuestro segundo ciclo de conferencias que dictamos todos los jueves para aprender mitología y astrología aplicadas a la vida. En estos 15 minutos previos a esta grabación compartíamos de varias partes del mundo cómo estuvo el clima. Nos contaron, en Estados Unidos hizo mucho calor, hay una persona inclusive que se está conectando desde Australia y son las 7 de la mañana del día 2 de septiembre. ¡Wow! Es mágico estas herramientas de internet que hacen que el mundo se vuelva muy pequeño. Melbourne, sí, Melbourne, Australia. Y que además inició la primavera ayer, es mágico. También miraba que de Colombia tenemos varias personas conectadas, hay de Barranquilla, de Cartagena, de Cali, y tenemos varias personas conectadas de otros países, principalmente de Chile. Unas especiales disculpas a los chilenos porque el cambio de horario me cogió por sorpresa y les había puesto otra hora, pero ya ha quedado corregido gracias a Esteban. Pues bien, acá ya nos podemos dar cuenta por los horarios que manejamos en distintas partes del mundo cómo es de mágico el sol de acuerdo al punto de vista donde estemos ubicados. Aquí son las 5 de la tarde. Y en Melbourne son las 8, las 7 y media de la mañana del 2 de septiembre. Esto pues tiene mucho que ver, y esa es una de las primeras cosas que vamos a ver con nuestra conferencia, son las analogías. Así como es arriba es abajo, decía Hermes Trismegisto, pero asimismo podemos decir que todo lo que analicemos de una forma también la podemos analizar en otro plano distinto, y eso es algo muy importante en astrología. El tema de la conferencia de hoy, el símbolo del sol, centro que armoniza y da sentido a nuestra vida. Es bien interesante porque nosotros como estudiantes de astrología, el primer inicio que tenemos de lo que es una carta astral o de lo que es un signo del zodiaco, pues van a ser las revistas, el horóscopo, el periódico donde nos muestra. Si tú naciste en tal fecha, pues entonces eres un Virgo, un Tauro, un Géminis. Y eso lo que quiere decir es que el Sol está detrás, en esas fechas, detrás del Sol está el signo del zodiaco. Resulta que cuando empezamos a estudiar astrología decimos, no, pues la astrología es mucho más grande. La astrología tiene otros planetas como el Mercurio, Venus, Tierra, tiene 12 signos del zodiaco, tiene 12 casas, tiene aspectos entre los planetas. Y con esas ganas de saber decimos, pues ya no queremos ver el sol, ya sabemos que el sol es de las revistas y de los horóscopos, y más bien dediquémonos a ver a Saturno y a Urano y a Neptuno y a Plutón. Y este es un gran error que caemos cuando estudiamos astrología, porque sucede que el sol es el centro de nuestro sistema solar y es un punto muy importante, es un punto esencial para poder interpretar un tema natal. No solamente para poder interpretar el tema natal, sino para encontrar ese símbolo en cada uno de nosotros, en nuestra vida, y prender ese sol interno que está en nuestro corazón. Y cuando lo prendemos, nos hacemos únicos, personales, seres diferenciados. Entonces, ese va a ser el tema de nuestra conferencia de hoy. Vamos a tratar de hacerla en una hora. El tema es muy amplio, como siempre, un símbolo representa muchas cosas. Y tratar de volver símbolo a palabras es algo complejo. Vamos a tratar de darlo en imágenes, en sonido. Me gustaría hasta en aromas, pero no les puedo mandar el aroma por internet. pero la idea de los símbolos, como les contaba en alguna otra conferencia, un símbolo es muy distinto a un signo. Cuando vamos en la vía manejando un vehículo y vemos una flecha a la derecha o una flecha a la izquierda, ese es un signo. Y le tenemos que hacer caso si no nos estrellamos. Y solamente indica que cogemos a la derecha o cogemos a la izquierda de acuerdo a lo que muestra el signo. Un símbolo es distinto. Un símbolo representa muchas cosas detrás. Detrás del símbolo del sol existe voluntad, existe el héroe, existe el ser único, existen muchas cosas que no se pueden definir en un grupo de palabras clave. Se tiene que uno nos tenemos que ayudar de muchas cuentos, mitologías para poder entender lo que el símbolo nos quiere mostrar. Así pues, vamos a dar un camino hacia la mitología de Latinoamérica, porque ha sido muy olvidada, y vamos a retomar dos mitos muy importantes. Vamos después hacia la mitología sumeria, para terminar después en la mitología griega, y con estas mitologías poder entender el sabor de lo que significa el símbolo solar, para que no se quede solamente en unas definiciones astrológicas, que esas las conseguimos en muchas partes, en internet, y para que no se quede en la memorización de unos términos, sino que desde nuestro corazón, cuando veamos el signo solar, florezca lo que quiere decir ese símbolo en la carta que tenemos enfrente o en la carta personal. Entonces, como les decía, los temas: mitología latinoamericana, sumeria y griega, y análisis de esos mitos con respecto a lo que es maduración en nuestra vida, una historia con trama, la alegría solar, la envidia, el héroe que llevamos dentro y cómo lo encontramos en nuestro tema natal. Vamos a iniciar con el templo de Delfos. El templo de Delfos, que es el templo del dios Apolo, el dios solar, que también era llamado Helios, era el dios que se encargaba de llevar al sol de oriente a occidente todos los días en su carro. En ese templo solar habían dos frases de una simplicidad única y de una profundidad fantástica. La primera: hombre, conócete a ti mismo. Pues ahí yo creo que se dice todo en esa frase. La segunda: nada en exceso, ni siquiera la autoperfección. Esto es bien importante porque en la medida en que nos conocemos, empezamos a decir soy esto o soy aquello. Y ahí es cuando la segunda frase se debe activar: nada en exceso, ni siquiera la autoperfección. Estas frases nos van a acompañar durante la conferencia. Este es el símbolo como lo pintamos en un tema natal, el que tenemos a mano izquierda. Vamos a poner aquí nuestro. Este es el símbolo, ¿sí? El símbolo está representado por un círculo. Lo he dicho, no tenemos que poner con las manos, sino con el cursor. Un círculo. Fíjense que el círculo es bien interesante. El círculo no tiene principio y no tiene final, ¿sí? Fíjense que, claro, cuando uno hace un círculo con un esfero se ve dónde comienza y dónde termina, ¿sí? Pero la figura geométrica del círculo es la figura que representa el infinito porque no tiene comienzo ni fin. El punto en el centro, ¿qué representa? Pues el yo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El símbolo del sol representa la expresión del infinito en uno, en una persona, en un individuo, en un ser, en una planta, en un algo, ¿sí? Por eso en la carta natal siempre es importantísimo dónde está ubicado el sol y qué aspectos hace el sol y en qué casa está el sol y en qué signo del zodiaco está el sol. Porque él nos va a mostrar cómo todo el infinito que está alrededor nuestro se va a expresar en nosotros, en un yo, en una personalidad individual, independiente. Por eso este símbolo es tan importante. Ahora bien, lo que tenemos a mano derecha es una representación del sistema solar. Es una representación que nos muestra, primero, qué estudiamos en astrología, qué pintamos en un tema natal. Pintamos los planetas en relación a qué, a los signos del zodiaco y en relación a qué, a la Tierra. Eso es lo que diagramamos en un tema natal, ¿sí? Y como lo que estudiamos es los planetas del sistema solar, ¿quién es el más importante del sistema solar? Pues el Sol, porque es el centro. O sea que el Sol, ¿qué va a hacer? ¿Qué tareas tiene? Tiene las tareas de armonizar todos los otros planetas que giran alrededor, ¿sí? Tiene la tarea de generar una gravedad suficientemente fuerte para atraer a sus planetas. Además de generar suficiente calor y luz para que le lleguen a todos los planetas. La figura del Sol es importantísima. Fíjense, si vemos al Sol real, como ya no lo pueden mostrar los telescopios, el Hubble o hay otros telescopios, como hay todo un estudio con un programa que se llama Helios, que es el que analiza las tormentas solares, ¿qué vemos? Vemos que el Sol siempre da. El Sol no es receptor, el Sol es un dador, es un generador, ¿sí? Hay tormentas, es una, podríamos desde nuestra perspectiva ya de maquinaria y todo, podríamos decir que es una energía atómica que continuamente genera y genera y genera electricidad, corriente, dinamismo o las cuatro fuerzas fundamentales de la física, que son las que es la gravedad, que es la fuerza atómica, la fuerza mínima y la fuerza máxima. Mejor dicho, el Sol es nuestro punto de vida, es el generador de todo lo que sucede en el sistema solar. Es nuestra estrella. Y así como es la estrella del sistema solar, pues cuando ya la analizamos en un horóscopo personal, pues es donde está nuestra estrella, es donde nosotros podemos ser una estrella, donde nosotros podemos ser un sol radiante, brillante. Hay otra cosa interesante con el sol, y es que todo el tiempo está explotando. Allí, en esta imagen que tenemos aquí, ¿sí? Podemos ver que todo el tiempo está en una eterna explosión. ¿Qué significa? ¿Qué podemos decir al respecto de eso? Que donde está ubicado el sol es donde nosotros tenemos que luchar siempre para obtener su luminosidad, que nosotros tenemos que prender nuestro sol, que nosotros tenemos que ponernos en actividad, no que las cosas nos van a llegar. Ah, sí, porque sí, no, 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 todo lo contrario. Si tenemos un sol en Aries, no quiere decir que nosotros ya somos unas personas dinámicas y activas y ya, y así se hizo todo. No, es todo lo contrario, es que nosotros debemos buscar a ver cómo es que vamos a ser los guerreros de nuestra vida con un sol en Aries. Debemos buscar cómo vamos a ser los mejores iniciadores de las situaciones. ¿Qué estudiamos para ser un iniciador de mucha gente en el mundo? ¿Cómo podemos prenderle fuego a la vida? ¿Cómo podemos prenderle amor a la vida? En eso es una de las cosas como se distingue qué es una astrología de revista y de periódico a lo que es la astrología que se estudia con mucho énfasis. La astrología en los periódicos nos muestra una serie de características. Nos dice, ah, tú eres Aries, pues entonces hoy te puedes caer y te puedes cortar. ¿Sí? Una serie de características que no tienen sentido. La verdadera astrología lo que nos muestra es que donde está el sol en el horóscopo, o sea, por la fecha de nacimiento, podemos saber, son aquellas capacidades que debemos desarrollar para ser brillantes y para ser centro y para poder ser soles en nuestra existencia. Entonces, no, lo que debemos hacer como estudiantes de astrología es tratar de ver todas las cualidades del signo del zodiaco. Y no utilizarlas simplemente como adornos que me llegaron por ser Aries o por ser Tauro o por ser Géminis. No. Son aquellas metas, aquellas situaciones donde debo explotarme, donde debo ser como ese sol que constantemente está en ebullición. Debo focalizarme en esas cosas para poder empezar a aprender mi sol personal, para poder de todo el infinito ser uno, como está el símbolo del sol, para poder recoger todo lo que está alrededor y poder mostrar mi individualidad, mi ser especial con respecto a todas esas características. Ya lo vamos a ver un poco más adelante y a explicar un poco mejor. Por ahora lo que quiero que entiendan con esta imagen es la gran necesidad de explotar nuestras potencialidades, como el sol lo hace todos los días y en todo momento. Y nosotros tenemos en nuestra carta ese sol dispuesto a ser explotado, pero permanecemos dormidos. Porque, ay, porque qué dirán. Porque, ay, es que si yo hago esto, no le va a gustar a mi mamá. Y si hago aquello, pues no le va a gustar a mi familia. Y si hago esto otro, pues la religión me excomulga. Y si hago aquello otro, entonces mejor me quedo quieto, apago mi sol y me meto en el vientre materno nuevamente. ¿Sí? No, donde está el punto solar es donde tenemos que ser lo suficientemente valientes para ser los héroes de nuestra historia personal y explotarnos. Explotarnos, ¿qué quiere decir? Como sacar todas nuestras capacidades. Sí, explotar nuestras potencialidades, eso es. Como contextualizando un poco para las personas que estamos iniciando en los procesos de astrología, este es un gráfico que nos muestra, este central es el Sol, ¿sí? Este que está dando vuelticas es la Tierra, ¿sí? Y esto que está alrededor son los signos del zodiaco. Este es un esquema para demostrar qué es lo que significa cuando uno es Aries o cuando uno es Tauro o cuando uno es Géminis, ¿sí? Hay unas fechas estipuladas más o menos entre el 21 de marzo y el 19 de abril para Aries. ¿Eso qué quiere decir? Que la constelación de Aries está en un extremo, el Sol está en el centro y la Tierra está recibiendo el flujo. Podríamos decir que es algo así como si tuviéramos una lupa para quemar un papel. Ustedes lo han hecho el experimento, coge uno la lupa, focaliza el Sol y se empieza a quemar el papel, ¿cierto? Algo así es lo que pasa. El Sol es la lupa del zodiacal que está detrás del Sol en el momento de nacimiento. O sea que cuando nacemos en una fecha determinada, nuestro sol va a recibir flujos de ese signo del zodiaco. Al recibir esos influjos del signo del zodiaco, se va a convertir como en una lupa que va a hacer que en nosotros esas potencialidades estén listas para ser explotadas por nosotros. Y ojo, aquí hay una cosa. No hay ningún planeta que haga nada por nosotros. Uno no dice, ay, Saturno me está pasando y ahora soy la persona más triste y deprimida. No, 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 no. Momentico. ¿Hacia quién le llegó ese aspecto? ¿Yo soy el que permito que esté triste o deprimido? ¿O yo soy el que permito que el sol crezca y explote en sus potencialidades? No es el sol, no es la astrología la que va a hacer que hayan cosas o dejen de pasar cosas. Es mi yo, es mi centro, es mi ser, el que permite que pase o no pasen cosas. Y por eso es que vemos, ¿no? Muchos de nosotros hacemos una carta natal y decimos, va a llegar este paciente que es un Aries y tiene Júpiter en conjunción con el Sol. ¡Wow! Este va a llegar y va a caer casi que un trueno. Y de pronto pasa por la puerta un ser que casi ni se mueve, ni produce palabra. Y uno dice, Dios mío, ¿dónde está ese Aries? ¿Sí? Y es a eso es lo que voy, que no es el signo zodiacal ni el planeta el que haga cosas. Es nuestra voluntad la que prende ciertas cosas en nuestra vida, la que es capaz de encender potencialidades o la que apaga potencialidades. Si queremos ver el camino del sol es muy sencillo, de oriente a occidente. Pasa el sol más o menos unos 20 grados, ahí como expresamos en la manita que está aquí. Por ahí siempre va a pasar el sol. Uno nunca va a ver el sol saliendo ni por el norte ni por el sur, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que en ese camino que se llama eclíptica o que se llama el camino del zodiaco o el camino del sol, por ahí es donde van a transitar todos los planetas del sistema solar. Y eso es lo que diagramamos y pintamos en una carta natal. No pintamos estrellas del norte ni del sur ni nada de esto. Solamente nos enfocamos hacia el sistema solar versus los signos del zodiaco. Y bien, vamos con un mito de los indígenas cuivas. Me encantó este mito. Cuando estaba preparando la exposición dije, hombre, todos los libros que se consiguen de astrología y de mitología siempre es griega, romana, sumeria, y hacen unas explicaciones hermosas. Decía, pero ¿dónde están nuestros mitos? ¿Dónde están nuestros indígenas? ¿Qué pasó? Claro, sucedió que más o menos por los años de 1780, 1748, la corona española tomó la decisión que todas las lenguas de los indígenas se dejaran de hablar. Eso fue un decreto que mandaron, ¿sí? Y como toda la tradición indígena colombiana era de boca a oído, pues se empezaron a rezagar todas las mitos, cuentos y todas las formas de religión que tenían nuestros indígenas. Este cuento indígena lo tomé de una revista que saca la biblioteca de Luis Ángel Arango y sacó un especial sobre los mitos del sol. Y este me encantó, porque nos muestra qué significa el fuego en la carta y en la vida y qué significa el sol. Y miren esta belleza. Voy a leerlo textualmente. A veces, solo frutas, miel, comiendo lo que se encontrara, como se encontrara, sin poder conservarlo más allá, sin poder transformar los alimentos para apetecerlos, para placerse de ellos. Los niños padeciendo en los montes y los llanos. A veces solo carne secada al viento, siempre con el temor de alejarse y no encontrar alimento de probar con gusto. Así transcurría la vida de los hombres antes de esto que se cuenta aquí, antes del fuego. Ah, esa es una descripción hermosa del fuego. Cuando no tenemos fuego, cuando no tenemos nuestro sol prendido en nuestra carta natal, nada nos importa. Pueden servirnos el plato más rico que tenemos enfrente y no nos va a gustar, no nos interesa. Podemos tener el trabajo con que nos paguen los millones, pero no nos va a alimentar, no nos va a nutrir. Este mito es bien interesante. Fíjense la sabiduría de estos cuivas. Son indígenas de los Llanos Orientales. Los Llanos Orientales es un territorio colombiano en donde se ve amanecer y atardecer el sol porque es una planicie total. Entonces ellos definitivamente son los indígenas más solares que tenemos. Y ellos lo que dicen es que antes de conocer el fuego, antes de que se iniciara la creación, no tenía sentido nada, no tenía sentido la misma vida. El fuego también es Marte, claro que sí. Hay tres planetas de fuego muy importantes, el Sol, Marte y Júpiter. Cada uno de esos podríamos llamar que son soles especializados. El Sol del signo de Leo. Marte del signo de Aries y Júpiter del signo Sagitario. Muy bien, los cuivas, para poder entender el sol, tenemos que entender primero los mitos de la creación, los mitos de los orígenes. Este es un mito de los orígenes de los cuivas. ¿Y por qué? Porque el camino del sol en el ser humano es como en la misma tierra. Amanece con unos rayos lentos, con unos rayos que apenas si dan calor, rojizos, y a medida que va pasando el día, esos rayos van tomando fuerza y vigor. Y cuando es mediodía, pues el que salga a mediodía sin un protector solar está frito, se quemó y se volvió un camarón. ¿Sí? Eso mismo pasa con el sol en nuestra carta natal. El sol en nuestra vida representa el inicio, el amanecer de lo que somos como personas, como individuos, como seres independientes. El sol no se hace solo, el sol necesita de nuestra voluntad, de nuestra iniciación. Por eso los mitos que hablan de los orígenes y del sol son los mitos del inicio del humano como tal. Y eso representado ya en nuestra carta, representa que cuando analizamos el sol es como analizamos cómo vamos a nacer en este mundo, cómo nos vamos a mostrar en este mundo, cómo vamos a explotar nuestras potencialidades. Seguimos con el mito. Estos mitos son como sueños. Es muy hermoso. Paloma entonces robó el fuego a Namón para entregárselo a los hombres. Ahora, poseedores del fuego, su vida será otra. La vida era entonces un solo día pleno y continuo. Día afuera, en el llano, gracias a la presencia de Yomé, Tol, Sol, que siempre estaba ahí gracias al fuego. La bóveda celeste se rompió, haciéndose un boquete por donde se derramó la noche. Una oscuridad desconocida se regó sobre la llanura. Viene la catástrofe, las golondrinas reparan el cielo. En adelante, el día ya no será continuo como antes. Fue así al comienzo y así mismo ahora. Pero la anciana serpiente a veces se agota. Y entonces puede verse el arco iris como recogiéndose del cansancio. Hermoso, hermoso esta forma de ver el sol y de ver el inicio. Hay mucha sabiduría en nuestros indígenas. Ojalá pudiéramos tener el tiempo de leer muchos mitos. Hay un psicólogo junguiano aquí en Colombia que se llama Juan Carlos Alonso, que él ha tratado de recopilar la mayor cantidad de mitos latinoamericanos en un blog. Después les paso la dirección, o en el mismo blog mío encuentran la dirección del blog de mitos latinoamericanos, y hay cosas de verdad que lo sorprenden a uno. Lo sorprende. Pues bien, miren lo que tenemos que hacer. Esto es como una forma de mostrar qué tenemos que hacer para emprender el fuego. Para los cuivas no fue el nacimiento del día, más bien fue el nacimiento del día y de la noche, lo que generó el poder entender los contrastes. Cuando se hizo el fuego, entendieron que había noche y que había día. Antes no se entendía que había noche ni día, solamente había un continuo, ¿sí? Y esto es bien importante con el sol, porque uno Y sobre todo cuando está en estos círculos esotéricos o de nueva era o todo este cuento, uno busca la luz y nunca quiere ver la sombra ni la oscuridad, sino solamente la luz. Y no, el contraste es lo esencial para poder entender las cosas. En este mito nos mostró que se hizo todo cuando se hizo la noche. Y eso es bien curioso, ¿sí? Bueno, vamos adelante con nuestros mitos. Este es un mito sumerio esto se encontró en una biblioteca del rey Arzurbanipal por allá en el año 600 antes de Cristo. Se encontró, él tenía una biblioteca no en papel, sino en piedra, en unas tablas, en unas piedras con escritura cuneiforme, de esa que se hace con cincel, o sea, letricas así como Braille. Bueno, en estas tablas se encontró uno de los poemas más hermosos que se llama El Enuma Elish, que algo, eso significa cuando en el cielo, ¿sí? Y en este poema nos relatan el primer héroe solar que se llama Marduk. Bueno, resulta que existía una gran madre que se llamaba Tiamat. Y Tiamat se sentía sola e hizo un esposo. Y con su esposo hicieron unos hijos. Y cuando los niños empezaron a molestar, a gritar, un término castizo, a joder, ¿sí? El papá dijo: estoy cansado de esta situación y voy a matarlos. Y mató a todos. Pero Marduk no se dejó. Y Marduk cogió su arco y su flecha y primero mató a su padre y después cogió a su madre Tiamat y de ella hizo el firmamento con una parte y otra parte la tierra. Esa historia contada un poco a grosso modo, porque la historia es un poco más larga y muy hermosa, pero cojo el pedacito de Marduk cogiendo a su madre y haciendo el gran la bóveda celeste y la tierra fértil, es una imagen de el inicio del sol. Ojo, no quiero que se tomen acá las cosas literalmente, ¿no? No se trata de que para que nuestro sol arranque tenemos que ir a matar a nuestro papá y a nuestra mamá. No, no, no. El Enuma Elish quiere decir cuando en el cielo. No quiere decir literalmente eso. Lo que quiere decir es que en la medida en que nosotros seamos unos vinculados, maternos, paternos, que sigamos viviendo en la misma casa, que sigamos teniendo la misma necesidad suplida por los papás y por la mamá, y que no matemos interiormente una figura materna para generar nuestra propia madre interna, no podemos prender nuestro sol. Es decir, necesitamos poder entablar una lucha con una madre. Necesitamos poder entablar una lucha con un padre hacia los 18, hacia los 21 años, hacia un año más o menos, cuando la edad de la madurez es prima. Para poder iniciar el sol, necesitamos entrar en una lucha de diferencias, no en una pelea de puños, no, de decir, yo tengo una idea diferente a la tuya, madre, diferente a la tuya, padre, y por eso necesito un hogar distinto y un hogar mío para donde yo me pueda proteger y hacer de mi vida mis cosas. Este símbolo de Marduk, que vale la pena que de pronto lo busquemos y lo leamos con más profundidad. Es el sinónimo de poder luchar contra nuestros ancestros o contra lo que nos detiene en el pasado, lo que nos ancla para poder hacer nuestra propia vida. Luchar contra esa moral anquilosada, quedada atrás, que no deja avanzar. Luchar contra esas cantidades de religiones que no deja ver nuevas perspectivas. Luchar contra la educación rígida y compleja. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir hacer nuevas opciones de vida, poner nuevas ideas a jugar, poner creatividad, ¿sí? ¿Y la creatividad qué pasa? La creatividad no le gusta a lo antiguo, no le gusta a lo viejo. Y entonces van a empezar a haber guerras. Y a esas guerras es lo que se refiere este mito tan antiguo de hace más de 3.000 años del Enuma Elish. Luchar contra las creencias impuestas, exactamente. Nos pasamos ahora a la mitología griega. De cada mito habría mucho que hablar. Realmente estoy haciendo un resumen de una manera tajante, pues, Podríamos detenernos en el Uma Elish y hablar muchas cosas, o en el mito de los Cuivas, pero quiero es que se lleven una idea y con esta idea se generen muchas preguntas en su interior y busquen literatura y de esa manera encuentren lo que necesitan, cada uno a nivel personal. Pasamos a una mitología griega. El dios Apolo, también, o también llamado Helios, es una figura, fíjense, a ver, les ponemos el... La figura de Apolo es una figura muy bien puesta, es una figura humana. Acá en esta parte lo que tiene es la serpiente Pitón, porque él llegó a dominar a la serpiente Pitón y no a matarla, sino a dominarla y a ponerle en su templo su espacio que se merecía, y por eso las sacerdotisas del templo de Apolo en Delfos se llamaban pitonisas, en honor a la serpiente Pitón. El dios, fíjense que el dios Apolo es bien curioso porque no lo presentan como Zeus, musculoso, fuerte, con el rayo, no, es un dios estilizado, es un dios, por eso es un dios de la curación, es un dios de la cultura, es un dios el que rompe enfermedades, el que sana. Y todos esos términos son bien interesantes porque, ¿qué quiere decir el sanar? El sanar es prender nuestro sol interno, es no importarnos qué pasa con la moralidad, qué pasa con las personas alrededor, es qué necesito yo como persona y empiezo a salir adelante. Eso era lo que trataban los misterios del dios Apolo en su templo. Trataban la curación y los antiguos griegos sabían curar de muchas formas interesantes. Ellos tenían muy presente los sueños y curaban a través de los sueños y curaban con la música. Ellos, así hayan sido más de 2000 años, nos llevan mucho en el sentido de la nueva medicina que queremos nosotros alcanzar con nuestras terapias alternativas. Aquí hay algo bien interesante y es que a él lo llamaban el caballero del Olimpo. El que lograba encender la luz interior. Él transportaba el sol. Él, no, él, siendo un dios solar, no era el sol. Y eso vamos a verlo también en muchos de los mitos. El sol nunca está representado por una persona, sino, en este caso, Apolo es el que lleva el sol de oriente a occidente. Es como Ra también en la mitología egipcia, ¿sí? Ra peleaba abajo para liberar al sol, pero Ra no era el sol mismo. Ra transportaba el sol, así como Apolo transporta el sol, lo lleva de oriente a occidente. Y así mismo Ra, por ejemplo, decían que cuando se ocultaba el sol, Ra entraba en una gran pelea toda la noche para poder hacer que el sol naciera de nuevo al día siguiente. Y eso es bien interesante. Porque nosotros en nuestra vida cotidiana creemos que nacemos ya sabiéndolo casi todo y entonces creemos que no necesitamos aprender de psicología para enseñarle a los niños, porque es que ya nosotros debemos de ser padres y no debemos aprender nada de eso. Y no tenemos que luchar, sino simplemente somos papás porque sí y punto. O creemos que no tenemos que estudiar para poder, por ejemplo, para ser unos buenos amantes. Es decir, que no tenemos ni siquiera la necesidad de mirar un libro de sexología ni nada, porque ya nos consideramos que de por sí, por ser instintivo, podemos hacer el amor de una buena forma y punto. Y es falso, ¿sí? Y Apolo lo que nos muestra es, no, hay que aprender, hay que estudiar, hay que analizar, hay que buscar, ¿sí? Y eso también era lo que nos mostraba Ra cuando cada vez que tenía que pelear en la oscuridad para que el sol naciera al día siguiente. Nosotros debemos entender que la figura del sol es una figura que necesita explotarse, que necesita generar, regenerar, necesita reanimarse y no creer que todo es, que ya de por sí sabemos todo. No es así, necesitamos aprender. Además, lo que nos muestra Apolo es, Apolo llevaba el sol de oriente a occidente en su carroza. Él tiene que construir una buena carroza, o si no, el sol se le quema la carroza. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros deberíamos construir un receptáculo lo suficientemente bueno para poder ser portadores de la chispa divina que llevamos en el corazón, que se llama un pedacito de sol. Deberíamos tener un vehículo supremamente bien adaptado, que sepa idiomas, que sepa leer, que sepa expresarse, que sepa para qué sirve, para qué es bueno. Y solamente eso se hace con trabajo duro y personal, estudiando, mirando, revisando, analizando. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros deberíamos ponernos las pilas en tratar de hacer un receptáculo lo suficientemente bueno para el corazón, para ese sol que llevamos dentro, para la chispa divina que está allí y que necesita expresarse, pero que si no tiene herramientas de expresión, la chispa se apaga, no tiene sentido. El divino carro de fuego. Sí, el sol en el horóscopo simboliza un navío, un contenedor para algo que está fuera del horóscopo y más allá de la vida mortal. Nosotros donde veamos el sol en la carta es donde tenemos que hacer ese carro. Si nosotros somos un sol en Virgo, tenemos que sofisticarnos en hacer herramientas de servicio suficientemente buenas para que el sol pueda expresarse a través de esas herramientas. Digamos que una serie de palabras claves, el sol rige a Leo, ese es algo que tenemos que memorizar, indudablemente hay cosas en la astrología que hay que memorizar. El sol es regente de Leo, ¿sí? Y veíamos en alguna de las conferencias pasadas que un regente es algo así como un diplomático, ¿sí? De un país a otro. El diplomático, por ejemplo, de Colombia que va a Estados Unidos, no es Colombia, pero representa a Colombia en todo sentido. Eso mismo pasa con el sol. El sol representa a Leo y el sol donde esté ubicado en cualquier parte del horóscopo representa a Leo. Es su diplomático que va mostrando quién es Leo. Es el símbolo de la separación por excelencia. Nosotros con el sol debemos entender que para aprender nuestra individualidad tenemos que aprender a conectarnos con la soledad, tenemos que aprender a conectarnos con que las cosas no le tienen por qué gustar a todo el mundo, con que las cosas no tienen que ser uno no tiene que ser una monedita de oro para que todo el mundo esté siempre contento y siempre alegre. Eso se lo dejamos para otros planetas como la Luna o como Neptuno o como Venus, pero el Sol tiene que expresar su voluntad, su dignidad. Un líder nunca le está preguntando a todo el mundo, ay, ¿será que esto sí le gusta a ellos? ¿Y será que sí? ¿Y será que no? No, un líder escoge por su sabiduría y muestra un camino, muestra una determinación. Asimismo, donde esté ubicado el sol, no nos podemos dejar apesumbrar por las demás personas, no nos podemos dejar amedrentar. Tenemos que sacar nuestra potencialidad, encontrar ese héroe personal y si, sobre todo si uno es un signo como Leo, mucho más. ¿Sí? El símbolo del sol es un símbolo de maduración. Esto es bien interesante porque fíjense lo que hace el sol con las frutas. Las madura, ¿sí? Eso mismo pasa con el sol en nuestra carta. El sol, cuando pasa por progresiones o tránsitos o por encima de un planeta, nos pone a madurar ese planeta. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos una progresión sol-Venus, quiere decir que vamos a entender lo que significa los gustos personales, la belleza, la sensualidad, y es el mejor momento de madurar todos esos arquetipos en nuestra vida. Igual en cada casa, exactamente. El sol hace que se madure cada casa. Si amanecemos con un sol en casa 2, las necesidades van a ser materiales, de valores, y va a hacer que nosotros maduremos en ese sentido. Nosotros no podemos creer que, por ejemplo, la casa 2 que representa el dinero, si nacemos con un sol en casa 2, ah, no, pues ya todo está comprado, simplemente abramos la cuenta para que todo el mundo me consigne. ¿Sí? No, señor. La casa 2 necesita una maduración, es decir, ¿cómo puedo yo sacar mis valores personales para ponerlos al servicio de muchas personas y de esa manera me va a entrar mucho dinero? No se trata de que, ay, pues entonces ya sol en casa 2, pues recibo todo el dinero. No. Donde está el sol muestra el trabajo, donde tenemos muchas potencialidades. ¿Qué quiere decir un sol en casa 2? Que tiene muchas potencialidades de volverse una persona de muchos valores, con una cuenta bancaria también muy llena, pero también de valores indestructibles que puede generar dicha y bienestar a muchas personas. Puede ser un sol resplandeciente a nivel de construcciones físicas, materiales. Entonces el sol es un punto de maduración, es un punto que nos da el poder de entender cada uno de los arquetipos internos. Hay una situación bien interesante. Cuando empezamos a estudiar astrología, o cuando ya tenemos nuestro tema natal y empezamos a buscar en libros, ay, yo tengo al Sol en casa 1 y después, ay, yo tengo a Venus en casa 3 y yo tengo a Júpiter en la casa 10 y empezamos a leer de cada uno de esos y decimos, pero ¿cómo así? ¿Al fin soy bueno o al fin soy malo? ¿Al fin soy abundante y generoso o un tacaño hijo de mi chica? Entonces uno dice, pero ¿qué es eso de la astrología? Se contradice todo el tiempo, no entiendo nada. Y precisamente eso es la figura del sol en la carta. Es el que armoniza, es el que pone una historia con trama. Es decir, uno puede tener aspectos de Saturno con Marte y ser uno miedoso y temeroso, pero también puede tener un Júpiter con Venus y ver que la abundancia y la generosidad se explota por todas partes. Pero el sol en el tema natal es el que define y decide qué necesita de cada uno de los aspectos. ¿Sí? Esto es similar, y por poner un ejemplo, es como cuando se hacen collares de pepitas, se llaman abalorios, ¿sí? Uno puede tener pepitas grandes, pepitas chiquitas, pepitas de colores, infinidad de pepitas, pero solamente el que hace el collar es el que define qué pepita va después de qué pepita. ¿Sí? Es decir, nosotros podemos tener muchos aspectos en nuestro tema natal. Y si tenemos nuestro sol encendido, definimos y decidimos quién entra al ruedo. Ahora entra la bruja, ahora entra el ángel, ahora entra uno o entra el otro, ¿sí? Pero solamente si tenemos el sol encendido. Cuando no tenemos el sol encendido, somos unos barcos sin rumbo, somos unas veletas, somos unas víctimas de la vida. De un momento llega una crisis y nos mandó hacia un lado. En otro momento llega la muerte de alguien y nos mandó para otro. En otro momento nos terminaron en una relación y terminamos deprimidos en una esquina. No hay sol, no hay nadie adentro, no existe nadie. ¿Sí? Si hay un sol bien parado, sabiendo para dónde va, claro que le van a suceder cosas. Claro que tiene que vivir situaciones difíciles y complejas, pero va a saber manejarlas. Va a saber qué rumbo va a tomar con esas situaciones. Va a verlas como una oportunidad. O va a verlas como una gran tristeza, pero va a verlas como una situación externa. Es decir, uno puede tener celos cuando tiene el sol prendido, pero cuando no tiene el sol prendido, los celos lo tienen a uno, ¿sí? Uno puede tener miedos cuando tiene el sol prendido, pero cuando lo tiene apagado, el miedo lo tiene a uno, ¿sí? Eso es cómo es de importante la figura del sol en la carta y cómo es de importante si nos estamos preparando, si nos estamos formando para ser astrólogos, que no lo olvidemos, que lo tengamos presente. Cuando la gente estudia astrología se pone a ver el ascendente y el descendente y la casa 10 y Júpiter. Sí, todo eso es muy bueno, pero el sol, señores y señoras, el sol es importantísimo. Tenemos que verlo en nuestros consultantes como la primera parte que debemos ayudarles a encender, porque si no hay un sol encendido, va a ser una persona víctima de su vida, víctima de las situaciones, víctima de la sociedad, de la familia, del medio que lo rodea. Nunca va a empoderarse de su vida, nunca va a ser el dueño de sí mismo. Así que hay que ayudar a que la persona tenga una historia con trama, que si vino una situación difícil, hay que encontrar, bueno, si tengo el fuego encendido, acuérdense lo que decían los cuivas. Antes del fuego todo importaba 5, no pasaba nada. La carne se secaba ahí con el viento, ¿sí? Y nada pasaba. Pero vino el fuego y ya pudimos entender la vida y el día y la noche. Eso es lo que necesitamos entender en nuestros propios temas natales. ¿Cómo prender el sol para entender por qué me tuvo que terminar mi novia? ¿Por qué tengo tusa? ¿Por qué mi mamá se murió? ¿Por qué mi papá se deprimió? ¿Por qué hubo una situación en la vida? ¿Por qué gané? ¿Por qué tengo un buen trabajo? ¿Por qué tengo un buen destino? ¿Por qué tengo un buen hijo? Es decir, el sol, muy importante. Prendámoslo, prendámoslo. No lo dejemos apagado para no convertirnos en unas víctimas de todo el mundo. Ahora bien, la alegría solar. Pues bien, ¿qué viene siendo la alegría solar? Una cosa es alegría y otra felicidad. No, la alegría solar es algo así como cuando sabemos que estamos siendo lo que verdaderamente somos. No se trata acá de que estemos con una sonrisa todo el tiempo. No, se trata es de que por difícil y tortuoso que sea lo que estemos viviendo, tener la sensatez y la seguridad que es nuestro destino y que de esa forma es la mejor alegría. Miren, por ejemplo, el himno a la alegría que lo escribió Beethoven en su novena sinfonía de Beethoven, Cuando ya se estaba en decadencia, él tenía una vida totalmente deshecha, destruida. Estaba totalmente abatido, ¿sí? Pero fíjense lo que escribió, Dios mío. El himno a la alegría. Es decir, ¿a qué voy con eso? No necesariamente estar felices es estar alegres de nuestro destino. La alegría solar es aquella en donde, por difíciles que sean las situaciones de enfermedad o de dificultad económica o de dificultad en cualquier nivel, nos sentimos que es nuestro destino y que, gracias a Dios, estamos ahí para cumplirlo. Y esa es la mayor alegría solar. Acá no se trata de ser mojigatos con nuestra vida, de que siempre tenemos que ser felices y que nunca van a haber crisis y que nunca va a haber situación. No, si nunca queremos crisis, devolvámonos al vientre materno y apaguemos el sol. Porque para que el héroe nazca necesita un antihéroe, necesita unos problemas, necesita una dificultad. Y así es cuando el héroe, cuando ustedes imagínense ir a ver a Superman y ahí dando vueltas como una bola alrededor de la Tierra, porque no hay un Lex Luthor que le ponga la talla. No tendría sentido. Existe un Lex Luthor y existe la Kryptonita y él tiene que mirar cómo supera esas dificultades y así saca sus grandes poderes. Si no existiera Lex Luthor, no le quitarían a su gran amor. Y si no le quitarían a su gran amor, pues ¿para qué tiene sentido ser héroe? No, él tiene que ir a rescatar a su princesa y tiene que ir a darle lo mejor de sí. Entonces, la alegría solar no la volvamos hacia esa dulzura de un paraíso terrenal perdido. No, esto no es la alegría solar. La alegría solar es la alegría de ser nosotros mismos, por difíciles que sean las situaciones. Ahora, la envidia. Imagínense ustedes, ¿qué será mejor? ¿Ser envidiables o ser envidiosos? ¿Sí? Ese es un cuento sobrado porque en la medida en que cuando prendemos el sol, prendemos nuestra creatividad, prendemos nuevas acciones de vida, prendemos, iluminamos con un nuevo sentido. Somos unas personas únicas, especiales, diferentes. ¿Y qué genera eso? Inmediatamente genera envidia. Ahora bien, la envidia es un poco más fácil tramitarla cuando es entre iguales de edad o entre iguales de negocio o cosas así. Pero la envidia es muy difícil cuando es entre niño, papá o niña, mamá. Es un tema supremamente complicado y además supremamente soterráneo, oculto, ¿sí? Porque es más fácil decir, no, mi amor, yo te amo, a decir, no, yo te envidio. ¿Sí? Entonces la envidia se convierte en una mina, en una situación potencialmente peligrosa para el niño. El padre, que ha tratado de ser lo mejor posible, que tiene una vida de 9 de la mañana a 6 de la tarde trabajando y el niño con todas sus potencialidades muestra todo lo que se puede hacer y lo que no se podría hacer y llega el padre envidioso de toda esa libertad que tiene el niño y lo restringe, lo limita, no lo deja hacer, no lo deja ser creativo, no le deja sacar sus potencialidades. Es algo muy soterráneo, muy socarrón, ¿sí? Que no se ve y además muy difícil. El niño empieza a pensar, si saco mis cualidades, si expreso mis potencialidades, mi papá se pone bravo, mi papá se pone envidioso y yo amo a mi papá. Luego apago más bien mi sol, apago mis creatividades, mis nuevas formas de ser, porque prefiero el amor de papá a ser una persona nueva y diferente. Y así hacemos todo lo posible para no prender el sol. Desde ahí comienza la gran dualidad y la gran dificultad. Ahora bien, con el sol, ¿qué no nos permite prender el sol? Miedo a la soledad. Inseguridad como para arriesgar a que otros nos desaprueben. Preocupación de que otros se resientan por lo que hacemos o porque somos especiales. Todo esto, para poderlo combatir, tenemos que tener en nuestro corazón una madre suficientemente buena para nosotros mismos. Alguien que nos acoja cada vez que llegamos por la noche y que nos diga, tranquilo, mijo, la envidia existe, no hay problema. Ánimo, tu idea es buena, tu idea es creativa, sácala adelante. Tú puedes, tú lo necesitas, brilla, ¿sí? Pero si nosotros llegamos a nuestra casa y tenemos una madre que no es lo suficientemente buena, sino es con el látigo, y llegamos, Pero ¿cómo fui de bruto? ¿Cómo fui a decir esto? Ahora ya no me van a querer, ahora me van a echar del trabajo, ahora ¿qué voy a hacer con mi vida? Si voy a estar solo. Pues bien, el sol se prende con la soledad. El sol se prende desde adentro, no para gustarle a todo el mundo. Que le guste lo que uno hace a la gente ya es un efecto secundario. Pero uno no debe estar pensando en qué voy a hacer para ver a quién le gusta, sino uno debe estar pensando es qué quiero, qué necesito yo como individuo. Y de esa forma lo puede resplandecer lo suficientemente fuerte, le va a gustar a mucha gente. Por último, la gran necesidad de ser héroes solares. Necesitamos prender nuestro heroísmo, necesitamos abrirnos a la experiencia de ser uno, únicos. De esa manera podemos ser más útiles a la sociedad y podemos armar una fraternidad. Pero no es al revés, no es olvidándonos de nuestro yo y naufragando en esos círculos neptunianos en donde lo único que vamos a encontrar es el ahogamiento perpetuo. No. Tenemos que primero saber quiénes somos, para dónde vamos, cuáles son nuestras potencialidades, hacia dónde queremos ir y ser héroes de nuestra historia personal, defender nuestra historia personal a capa y espada. ¿Por qué? Porque solo de esa forma podemos entregar algo bueno al mundo, solo en esa forma podemos dar oro. De la otra forma que damos un espejo. De la otra forma somos un espejo de los demás, de lo que quieren oír, de lo que quieren escuchar. Y van a decir, ay, ese Juan Carlos es tan bueno, porque siempre tiene la sonrisa perfecta, siempre responde lo que quiero escuchar, siempre la divina persona. No, señor, eso es ser un espejo. Eso lo dejamos para Neptuno. No está mal, no está mal, pero queremos, necesitamos prender el sol, necesitamos ser héroes de nuestra historia, luchar por lo que creemos, por lo que nuestro corazón quiere. Muy bien. Ahí tenemos 5 y 52 minutos. En el tema natal, quiero que me cuente quién está cumpliendo años hoy para poder hacer un tema natal de la persona que esté cumpliendo años hoy y así poder analizar el sol. Vamos a ver, ahora resulta que son muchos. A ver, escríbame por el chat quién cumple años hoy. O quién, o bueno, sí, listo. Entonces, mañana o ayer. Bueno, primero mañana. ¿Quién cumple años mañana? Esta frase es bien interesante para terminar nuestra conferencia. ¿Vamos a ser los héroes solares de nuestra historia personal o nos vamos a volver las víctimas de la vida y del destino que otros o el pasado o la moral escogen por nosotros? Quiero decirles que vale la pena escoger ser héroe de la propia causa. Así no guste a mucha gente. Así no sea tan envidiable. Pero es más importante prender nuestro sol que estar envidiando a los que sí lo prenden y sintiéndonos víctimas de todos los demás. Entonces, no, bueno, no hubo fecha de cumpleaños de ayer ni hoy. Entonces, a ver, 10 días antes o 10 días después, la primera que llegue aquí. 4 de septiembre, esa es la que necesitamos. ¿Quién? Ah, pero es tu hermano. No, 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 yo necesito a alguien que esté aquí para que pueda defenderse de lo que hablamos. Ven. 21, el no, Gretel. ¿Qué fecha tienes, Gretel? 17 de agosto del 68, sí, esa podría ser, bueno, la más cercana que hasta ahora ha salido. ¿Tienes la hora, Mirta? Sí, yo cumplo el 3 de septiembre, pero es que no quiero poner mi propio ejemplo. Ay, miren, Andrea tiene el 9 de septiembre, que es la fecha más cercana que estábamos buscando. ¿Tienes la hora, Andrea? Vamos abriendo el sistema para hacer la carta por aquí. Bueno, ya estoy alistando acá el software para poder pintar la carta natal. Me fui de la pantalla para que no vaya a haber interferencia. De una vez voy a aprovechar para hacer los pasos para las personas que nunca han hecho la carta. A ver, miramos, 12 del día. Bueno, voy a hacer la de Andrea, que fue la que llegó de primeras acá. 9 de septiembre del 61. Un momento, por favor. Voy a compartir la pantalla. Compartir mi pantalla. Segundo monitor. Compartir. Vamos a ver si ya empieza a aparecer en pantalla. Ya apareció en pantalla. Muy bien. Yo utilizo el sistema astro.com. Hay mucho software muy bueno, inclusive Jairo Fonseca vende uno realmente muy interesante por una cantidad de estadísticas que trabaja. Lo recomiendo mucho. Sin embargo, yo utilizo astro.com por la facilidad de la web, pero el de Jairo realmente es muy bueno para el que lo quiera de pronto contactarse con él y buscar ese software. Muy bien. Entonces, después de esta cuña comercial, es que como tenemos al programador acá en la conferencia, les voy a mostrar paso a paso cómo se hace acá. Entramos a astro.com, entramos a servicio, Astro dicen, que es en la parte izquierda, columna izquierda, le damos dibujo de carta natal y le damos dibujo de carta ascendente. Como no somos usuario registrado, entonces entramos por el clic de abajo. Muy bien, entonces Andrea, por favor Andrea, vuélveme a escribir la fecha de nacimiento. Entonces, el 9 de septiembre del 61. Entonces, acá ponemos mujer, 9 de septiembre de 1961, al mediodía o medianoche. Escríbeme, por favor, por el chat, Andrea, sí, mediodía, listo. 12 del día. ¿En qué ciudad, por favor? ¿En qué ciudad, Andrea? En Cali, listo. Entonces, país Colombia y ciudad natal Cali. Bueno, ahí vemos que muy fácil hacer una carta natal, muy fácil. No hay ningún. En menos de un minuto hicimos una carta natal para que cada uno de ustedes prepare la suya para la próxima clase y la tenga impresa. Entonces, fíjense. Vamos a ver si se puede ver un poco más grande. Hola, ahí estaba mostrando una serie de fotos privadas, ¿no? Bueno, más no salió la que estoy desnudo. Bueno, ya quedó, ya quité las fotos de allí y ahora sí apareció la carta. Vamos a ponerle un poquito más grande. Ahí creo que ya estaba bien grande. Muy bien. Entonces, miren, el sol. Fíjense, esta carta tan interesante. Tenemos el sol en la casa, en una. Está en pleno mediodía. ¿Sí? Pleno mediodía. ¿Qué quiere decir eso? Que el sol está a las 12 del día, nos está quemando la calva, los que somos calvos. Tenemos que usar protector solar. Muy bien. Fíjense que el sol acá está unido a Venus Y hay una conjunción también con, pero miramos si está, y está también en conjunción con Plutón. Está el Sol, conjunción con Luna y conjunción con Plutón. No sé si alcanzan a ver mi cursor. Sí. ¿Qué significa conjunción? Que hay menos de 10 grados entre el Sol y la Luna y entre el Sol y Plutón. Nacer un Sol-Luna significa que uno nació en Luna nueva. Nació en Luna nueva. Muy bien. Cuando uno hace las descripciones del Sol y cuando uno dice quién soy como individuo, uno tiene que tener en cuenta qué aspectos tiene ese Sol y en qué signo del zodiaco se encuentra y en qué casa. Y uno no puede separar al Sol como particular allá aparte solo. No, el Sol está unido en este caso, en esta carta, con la Luna y está unido con Plutón. Y están en casa, en la cúspide, en el medio cielo, ¿sí? Todas las descripciones, me han dicho, cada vez lo que hablamos ahorita de cómo exploto mis potenciales, yo todos los potenciales que tengo, en este caso, los debo explotar siempre con ayuda de la luna, es decir, con la ayuda de mis emociones y mis sensaciones, ¿sí? Con la ayuda de mis necesidades. Es una mezcla fuerte porque el sol quisiera simplemente brillar por sí solo, pero en este caso tiene que brillar casi que como con la familia. Y además está en conjunción con Plutón, y eso quiere decir que mis brillos personales tienen que generar una serie de cambios, transformaciones, crisis, ¿sí? Yo tengo, muerto, un Plutón en casa 10 en medio cielo en conjunción con el Sol. Quiere decir que en la medida en que yo me identifique más con la esencia del cambio y la transformación, voy a poder empezar a tomar dominio de mis propios temas, dominio de mí mismo, no cuando, o si no, me vuelvo es una víctima de me echaron del trabajo, una crisis tras otra, un drama tras otro, no, un Sol conjunción Plutón conjunción Luna, yo tengo que ser capaz de ser el que genera los cambios y las transformaciones en la sociedad, de generar una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma de mirar. Lo que quiero mostrar con esto es que cuando hablamos del sol en una carta natal específica, tenemos que verlo relacionado con los otros planetas. Y es como si corriéramos una mesa de cuatro patas. Cuando corremos una de las patas, se corren las otras tres. Si hablamos del sol, tenemos que hablar también de la luna y de Plutón en este caso, porque están unidos. Y también de Neptuno, porque también está unido con un sextil, ¿sí? Eso es lo que quiero que vean por hoy. No me voy a alargar en el tema de la interpretación porque corresponde ya como a otro nivel, pero lo que quería que vieran es lo fácil que es hacer la carta natal y lo fácil que es poder empezar a navegar en estos temas. Muy bien. Voy a tratar de presentarles un mito latinoamericano de los muiscas. Esta es una recopilación de varios mitos. Dura exactamente 7 minutos. Termina el mito, discutimos dos o tres cosas del mito y damos finalizado la reunión. Vamos a ver si corre el video. Es posible que el volumen esté muy alto y que sea importante que tengamos a la mano poder bajar el volumen.
En el principio, el dios Chiminigagua creó a los cuervos para iluminar todo lo que existía, la entidad llamada Baqué. En ella, Chiminigagua, como un rayo en forma de serpiente, descendió del sol a la tierra para dar origen a los padres de la humanidad. Quechué y su joven acompañante, hijos de la sagrada laguna de Iguaque y el sol, por ser los primeros habitantes de la tierra, debieron aprender a vivir de esta.
¿Qué haces, Bachué?
Busco refugio.
Con el tiempo, aprendieron a trabajar las piedras. Manipular el fuego. Recolectar. Y cazar sus alimentos. Habilidades que transmitieron a sus hijos, los muiscas. Una vez enseñaron sus conocimientos, ellos partieron para continuar poblando y educando a sus hijos muiscas. A quienes dejaron en paz y armonía, hasta que, de la mano de Chía, la deidad del caos y el mal, cayó la oscuridad. Una época liderada por Coranchachá, primero de los grandes jefes o saques de las tribus muiscas. Coranchachá, el déspota, esclavizó a los pueblos, instauró la práctica de la magia negra, pervirtió a la gente y gobernó hasta el día en que divisó una tormenta que se avecinaba del norte, por lo que, entre llamas y humo, abandonó a sus súbditos. Tormenta desatada por Chipchacum, dios de la tierra, quien enfurecido al ver la corrupción entre los muiscas, los castigó inundando la sabana de Bogotá. Al escuchar sus súplicas, Bochica, dios benefactor de los muiscas, se apiadó del hombre. Creó el salto de Tequendama para liberar a los hombres de las aguas y caminó entre la gente. A su paso, Bochica trajo un nuevo orden. Enseñó a los muiscas la agricultura, la metalurgia, el arte de tejer y regaló a la humanidad el maíz, la semilla de una nueva era. Luego, confrontó a Chía por haber sembrado la esmeralda del mal.
Chía, Chía, Chía.
Y la castigó desterrándola y condenándola a iluminar la noche por el resto de la eternidad. chica prosiguió su camino y dejó su huella entre las tribus, que bajo la influencia de sus enseñanzas hicieron florecer la civilización muisca. Satisfechos por el progreso de sus hijos y tras haber recorrido y poblado el mundo, Bachoe y su acompañante retornaron a su lugar de origen, la Sagrada.
Bueno, ¿cómo les fue con el video? ¿Se cortó mucho? Muy bien, quiero mostrarles con este video lo siguiente. Fíjense que en el video primero llegan unos grandes padres que pueblan, y esto podría ser semejante a como cuando uno nace en su hogar. Está muy cómodo, muy confortable, pero esa zona de confort hace que se empiecen a degenerar las cosas. Es cuando llega como esa figura del mal que se mostraba ahí, ¿sí? Y después, cuando llega esa figura de Bochica como a restaurar el orden, esa figura del Bochica nosotros la deberíamos ver como prender el sol en nuestra identidad. Y así se van todos esos vicios y esas situaciones que fueron un degenere de estar en una zona de confort que ya no era, ¿sí? En el momento en que aparece Bochica y que confronta a Chía y vuelve a Chía a la luna, es bien interesante cómo al final del mito los primeros padres vuelven a la laguna de Iguaque, que es algo así como poder uno liberarse del yugo paterno-materno para poder generar una nueva creación. Esa es una forma de interpretarlo, pero hay muchas más formas de interpretar el mito, indudablemente. Quiero agradecerles a todos su tiempo, estar esta hora y 15 minutos que se nos fueron, pensaba hacerlo dizque en 45 minutos. Gracias a todos por estar tan atentos, por sus preguntas en el chat. Estas conferencias se hacen de una forma de paga lo que quieras, es una forma de no obligar a que se un valor exacto por estas conferencias, sino cada cual da lo que quiere. Para eso tenemos un enlace en la página de Alquimia. En esa página pueden ustedes pagar 5, 10, 15 o 20 dólares, o si ya quieren otra tarifa, lo que hacen es pedirme por correo electrónico y decirme: mire, yo voy a hacer un solo pago por todas las conferencias que vamos a dictar todos los jueves, o si quieren ir pagando de una en una 5, 10 o 20 dólares, lo pueden hacer de una vez con su tarjeta. Me han dicho como quieran, si no quieren pagar nada, están en libertad de hacerlo, son conferencias libres. Siempre sería bueno recibir alguna retribución al respecto. Finalmente, los dejo con un video, ojalá que no vaya a tener problemas por los derechos de autor. Este es un video de Shakira que se llama Sale el Sol, y me parece muy importante porque cuando realmente nosotros prendemos el sol, sea la dificultad que estemos viviendo, es superable y vivible, mientras que cuando tenemos el sol apagado, somos unas víctimas totales. Este video de Shakira me parece interesante porque ella lo compuso cuando terminó con su novio y tenía una tristeza muy grande en su corazón, y decía que después de la tormenta ya va a salir el sol. Así que los dejo con este video y les agradezco cualquier duda por internet, si quieren hacer el grupo en Facebook. Gracias por su atención y hasta pronto. Mira que el viento nos hizo cometer estupideces. Los dejo solos y ciegos tantas veces. Y me abres fuerte.
lloré hasta el extremo de lo que era posible cuando creía que era invencible. No hay mal que dure 100 años, mi cuerpo que lo aguante, y lo mejor siempre espera.
No.